Progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Aquí estamos en el galponcete de la calle Gorriti 5963, con mucha gente amiga esta noche. Vamos a extender la ovación para honrar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y del otro lado se alza la figura del zapatero italiano Jorge Dorio.
Grazie mille a tutti, grazie.
Me ha regalado el mencionado prócer su libro La Mujer Pez, que ha experimentado una reimpresión.
Sí, señor, una reedición con un prólogo del amigo Freidenberg, que mucho agradezco.
Así que le agradezco mucho y estoy leyendo la dedicatoria mientras
un libro de poesía de Dorio
comunica a las personas las novedades de este programa.
Son muchísimas, estaremos toda la semana aquí en el auditorio.
Eso son
la Radio del Plata. Creemos, me dicen, que llegaremos a cumplir toda la semana aquí, incluso el jueves en este lugar. La entrada es gratis, porque hoy me decía también una persona, si hay que llamar a la radio para reservar.
Sí, hay que llamar.
No, no hay que llamar. No,
bien. Hay que llamar, pero se puede llamar para molestar a la radio, por ejemplo, o para comentar lo que pasa en otros programas.
¿Se hacen cargadas
o para
a la
decir,
radio?
No, ya no. No hace falta, ya todas las llamadas tienen algo de humorístico y agresivo, de manera que no hace falta llamar para cargar. Son mucho más dolorosas las verdaderas.
Justamente, que son. Además, porque están, si quieres hacer una cargada, presione 5, dice el del menú de la radio. Sí, entonces no tiene gochete, así.
Así que, efectivamente, hay que llamar a la radio, presentarse aquí con un escribano.
Sí.
10 días antes del día que usted.
No, señor, pero no sé.
Asistir al
no
programa,
sé qué día quiero ir.
Es examinado por una comisión de honor.
¿Qué le examinan?
Todo.
Todo. Desde los espacios interdactilares de las patas. Hasta el quit.
Sí, señor.
Que es casi lo mismo. Sí, imagínese, un evasor fiscal no se va a sentar aquí entre nosotros.
Ahí está.
Uno puede venir en grupo grande, digo, ¿no?
Sí, han venido aquí colegios,
falansterios enteros.
Sí, exactamente. Sí. Sindicatos,
sí, bueno, también, lo que pasa,
congregaciones religiosas.
¿Y qué hacen aquí?
Aprenden, señor.
No sé.
Porque digo, si alguien utiliza, cuidado con esto, porque si alguien utiliza este evento como un ítem de una fiesta, por ejemplo,
o
dicen, bueno, se sirve el primer ágape, después vienen aquí.
Después continúan.
Y después continúan.
Mucha gente que viene aquí, especialmente colegios, están 5 minutos.
Sí.
Y hay, se van.
Y hay parejas que vienen a celebrar.
No mucho, no. Convengamos que no es usual.
No, eso
pero
es usual.
Ha ocurrido.
Ha ocurrido a veces de... Sí. No, no de
nosotros
colegio.
Ese mismo día recomendamos, yo recuerdo, una vez nosotros.
Sí.
Que no tuviera realmente ganas de venir, no viniera.
No viniera.
Y a los profesores que no hicieran formar parte este pequeño espectáculo de una cadena de tormentos.
Claro.
Hoy vamos al museo de no sé dónde, mañana hablamos con el intendente de no sé cuánto y después vamos a sacar el programa. Bueno,
No se utilizara de esa manera el programa.
Le preguntan qué pasa en la segunda tanda, por ejemplo, a los pibes, para que pongan en la prueba después, claro.
Sí. Bueno, entonces recomendamos que solo vinieran los que querían venir. Al día siguiente no vino nada.
No, sí, señor.
Es un programa para parejas este, como se ve. Hay gente que se casa y antes de casarse viene acá.
Vienen a levantarse minas.
Claro, la verdad
como,
es esa.
Como puede
ahí
observar cualquiera.
Ahí levanta la mano el caballero, muy bien.
Como bien estamos observando.
Y a tomar mate con la yerba amanda.
También.
Precios, sí.
Bueno,
sí, está dentro de
los precios cuidados.
Sí. Vamos a ingresar en la parte conceptual de este programa.
Hoy se me dificultó mucho la compra de una alfombra. Tengo que comprar una alfombra.
Tiene que comprar una alfombra.
Sí, quiero cambiar la alfombra.
Ah, usted ya tiene una alfombra y la quiere cambiar. Pues ¿está podrida?
No.
Quiero decir, ¿es irrecuperable? Porque a veces la alfombra entra en una categoría de suciedad tal que limpiarla es destruirla.
Pero además, ¿cómo sabe usted que llegó el límite de vida útil de la alfombra? Yo nunca lo supe, siempre me fui antes de la casa.
No, señor, me aburrí.
No, pero además el color es un indicio. Cuando la alfombra toma ese color, que es el color del universo.
Terroso, así.
Ese polvo cósmico, así.
No, y a veces, digamos, el pelaje de la alfombra, si me permite.
Sí, ¿qué tal?
Hay zonas que está como más brillante, más gastado y más... gastado.
Sí. O como con sarna, ¿vio? Como los perros
claro,
con sarna.
Claro, entonces tiene... ahí lo tiene
bueno,
que...
Bueno, un asco su alfombra.
No,
a veces tener una alfombra es una fuente, vamos a decirlo, de contaminación...
De mugre.
Enfermedades.
Sí.
Gente que va al médico y el médico, el doctor House, por ejemplo, le pregunta: ¿tiene usted una alfombra en su casa? Sí, dice Niato. Listo.
Ya está.
No,
ya está aquí. No.
Ya está, se va a morir.
No, salió todos, vamos a morir algún día. No,
bueno, ahí está.
Pero mucho antes los que tienen alfombras como la suya.
Es verdad que cuando usted le preguntan, por ejemplo, un médico le dice: ¿qué factor alergénico tiene en su casa?
Mi mujer.
A mí nunca me preguntaron eso. ¿Cómo es? Yo voy a médicos más sencillos que me preguntan dónde me duele.
Claro, sí. Y siempre le dan lo mismo.
Yo le digo, acá le digo y ya está todo resuelto. Pero ¿cómo es esa pregunta?
¿Qué factor alergénico tiene en su casa?
¿A qué se le llama un factor alergénico?
Entonces, aquello que es fértil a las alergias.
Por ejemplo, este... Pomer.
Por ejemplo, la alfombra.
Ah,
dice... la alfombra, doctor.
Bueno, entonces, tiene alfombra.
Y acá me duele.
Y usted es de... con el médico hay que hablar a calzón quitado.
¿En serio?
Sí, sí. Proverbialmente, sí.
Yo venía por un dolor de garganta. Como usted diga, doctor. Ahí está.
¿Usted es de tirarse en la alfombra?
¿Para ver al médico?
No, señor. Digo, en su casa...
Muchas veces sí, en situaciones relacionadas con el amor.
Claro.
No importa la situación.
Sí, porque.
¿Cómo que
veces,
te importa?
Ven, amada mía, que te le dé.
Sí,
a
más
Plutarco. Tirado acá en la alfombra.
Bueno,
y ella por ahí se revuelca en la alfombra.
Raspa la alfombra.
Sí, eso es lo primero que me dijo.
Además levanta.
Levanta, sí.
Levanta como fuego, como calor.
Sí, sí. Al primer movimiento se produce incluso como quemadura.
Bueno, no sé si tanto,
no recuerdo una situación.
Pero...
Tuve que ir al Instituto del Quemado.
Y escúcheme, y la alfombra es el factor alergénico. El tipo tiene alfombra, ya está, es eso.
Y no es que sea
claro,
eso.
Claro,
pero...
ahí terminan todos los exámenes.
Claro.
Muy bien, le dice, cambie la alfombra y listo.
Vaya,
eso es lo que es usted. ¿Fue con la receta a la casa de las alfombras?
No, señor.
No, directamente se la venden igual.
No solo se la venden igual, sino que le muestran alfombras.
Ah, sí, claro.
Pero
¿Qué tipo de alfombra va a comprar? A ver.
Una de medio
¿De pared pelo. A pared?
Una de medio de pared pelo. A pared, claro.
No, claro.
De esas que hay que... las tiene que hacer colocar o las pone usted.
No.
¿Puso alguna vez esas alfombras?
¿Qué?
Esas alfombras que se pegan.
¿Qué?
¿Puso alguna vez usted mismo?
¿Yo mismo? ¿Con mis propias manos?
Sí.
Yo no hago nada con mis propias manos que no se refiera a...
Pero además,
a asuntos espirituales.
Pero además, usted pone la alfombra y cuando quiere hacer asado tiene que levantar la alfombra y el parqué es un incordio.
No, señor, acá, si usted quiere, yo sé colocar esas alfombras.
Anda.
Sí. ¿Sí, con mis propias manos.
Claro.
Y un cúter.
¿Un quién?
Un cúter para ir cortando los bordes.
Claro, un coso.
Enseguida se le instala.
Porque es mucho más caro que te la pongan.
Sí,
¿no?
Señor.
Casi se duplica.
Sí, y sí.
No, bueno. Lo caro es la calocación.
Bueno, también.
La calocación, dije.
La calocación.
Es muy cara.
Porque el calocador.
Purísima.
¿El colocador es lo caro o los productos que se utilizan?
El colocador.
Claro, la mano de obra.
Es la mano de obra, más con los sueldos que se pagan aquí.
Sí. Imagínense. Pero, ¿por qué gana mucho un colocador?
El colocador está. Viene, por ejemplo, gerentes, ejecutivos.
Sí, CEOs. Esos.
Colocadores de alfombra.
Parece extraño.
Bueno, parece extraño, pero no lo es.
Es que no hay muchos, no cualquiera. Claro, coloca no una cualquiera. Alfombra bien colocada.
Entonces, cerrajero es el que más gana.
Sí. El cerrajero, sí.
Al tope de la... Sí. Tiene los ejecutivos de la Lehman Brothers.
Sí.
Cerrajero.
No. Lo difícil, por ejemplo, ¿usted es colocador de alfombras? No.
No, soy periodista, trabajo acá en Radio del Plata. Me llamo Villarruel.
Bueno. ¿Cómo le va?
Adiós.
Bien, sí. Bien.
A mí me contaron los colocadores de alfombras que es más caro, y si no me lo contaron, debieran contármelo.
Sí.
Es más caro instalar una alfombra en una escalera, por ejemplo.
Ah, sí,
que
es
en
lo
un
peor
ambiente
que hay.
De 4x4.
Es lo peor que hay.
Y sí, ¿y cómo sabe usted?
Porque usted me lo acaba de decir.
Ah.
No le dije que soy periodista.
¿Hasta dónde va la
Porque algunos se hacen instalar la alfombra con una especie de acolchadito, ¿vio? La alfombra y el piso. Sí, acolchaderli.
Claro, para que no haga ruido.
De este espesor.
¡Epa!
O más. No muchísimo más, porque si no cuesta avanzar.
No, porque usted va caminando a los tumbos como si caminara
sobre
un colchón, realmente. No es muy bueno.
Claro, es como jugar en la arena a la
playa. ¿Cuál fue el problema que usted tiene?
No, el problema es esto.
No va nunca al punto.
El catálogo que le muestran las alfombras son unas muestras muy pequeñas.
Ay, ¿qué quiere que te pongan una alfombra de 7 metros?
Pero señor, es muy difícil proyectar.
Viste un cachito y viste todo.
Sí, la verdad es que tiene razón el señor, ¿no? El catálogo parecen todas iguales.
Sí, es cierto.
Si vos encontrás una, cerrás el catálogo, y después no la encontrás más. O la encontrás muchas veces.
Una sola cara.
La encontrás muchas veces y era esta. No, esta. No, esta. Y uno se da cuenta de que, digamos, entre las dos alfombras más diferentes,
no hay
tanta diferencia.
Sí. No.
Y son todas más o menos iguales, también de ese color.
Sí,
es el color que le acabo de decir. Color polvo cósmico.
Además que todo, como todos los muestrarios son manoseados y recontramanoseados.
Ya que sabes.
Qué fea.
Y por ahí, claro, cuando la ves puesta, decís, pero esta no es como yo me lo imaginé.
Yo quería el manoseado.
Claro,
claro.
El tipo te dice, no hay que quedarse con el
muestrario. Con el catálogo, claro.
Y no, señor, pero es como si le vendieran...
Muestrario es mucho menos que catálogo,
sí,
¿no?
Sí, claro. Muestrario es como el
portero y el encargado. Vas a la biblioteca y pedís
el muestrario. Sí, claro. El cocinero y el chef.
Alguna biblioteca, sí.
Muestrario significa que una pequeña parte es igual al todo.
Exactamente, un anécdota que...
Claro. Sí. Que en verdad es esto, son muestrarios. Entonces,
sí.
Pero,
¿y cómo se encontró? ¿Qué color encontró? ¿Qué color le gusta a usted? A mí me gusta algo bien chillón, color, ponele, celeste.
Qué lindo, celeste.
Pero de vamos, celeste vamos, puede ser muy atenuado. Usted dice,
entonces no. Color
el
verde calipso. O no, fucsia.
Fucsia, lindo.
Fucsia, pero fucsia.
Fucsia, que entra en las minas y ya sabe cuál es el color.
Pero eso para la casa de Barbie.
La alfombra lo mira uno... Y ya sabes.
¿Sí o no?
Nada de que empiecen a hablar.
Ya está. Pero eso sería más un borrabino lo que usted dice.
¿Eso es
la mina?
No, la mina no, señor. Estamos hablando de las alfombras. Un color borrabino, así, más de bulín.
No, no, a mí me gusta el fucsia fuerte.
Que además chille de noche, que el color le abre a usted o a la mina o a quien sea.
Sí, pero si es muy chillón y usted tiene luz...
Sí, tengo traje,
salud,
pero ahora
salud.
Tengo.
A veces hay luz en casa, sí.
Ya va.
Le refleja todo el color fuerte, por ejemplo, si tiene el fucsia.
Mejor.
En las paredes blancas.
La mina dice, ¡ay, qué alegre que es esto!
Sí.
¡Qué vivo!
Demasiado chillón. ¿Cómo compite con eso?
No quiero que sea chillón, no entendió mis palabras.
Sí, entendí, pero le estoy diciendo...
Yo quiero destacarme.
Para discreto está uno, que es elegante y mesurado, señor.
Pero no, usted tiene...
Bueno,
que
yo me dijo más color eligió, señor.
No sé el color que coloría, porque es...
Lo dicho. Polvo cósmico.
Mire, cualquier color que hubiera elegido tiene algo de gris. Entonces usted dice, es como un gris.
El funcionario. Eso es lo que se llama grisecito.
Sí, un grisecito que podría, para algunos es medio verde, para algunos es medio azul.
O sea, usted no sabe lo que eligió, le van a encajar cualquier cosa.
Pues después no sé en lo completo.
Eso pasa con los trajes también.
Sí, bueno, con los trajes es un problema. Es un problema.
Diga que ahora nadie se hace hacer los trajes y cuando compramos ya directamente compras el que hay.
Sí.
Vas al, ¿cómo se llama? Al shopping.
Sí.
Deme, ¿tiene un saco? Sí, este, el único que tengo. Bueno, deme dos.
Pero por favor, pero se puede hacer, después lo puede hacer.
¿Lo puede qué?
De un lado, del otro.
¿Por quién?
Y por un señor.
No hay más sastre.
No hay más sastre.
Acabar los sastres, viejo.
Se lo mandan a un lugar.
No hay ese lugar.
Indochina es. El trabajo esclavo te lo hacen de vuelta.
Bien.
Pero sí, el fragmento de la tela es difícil reconstruir el todo.
¿Usted cuando elige que... pintura, por ejemplo?
Sí, lo mismo.
Porque va a pintar, me imagino, y va a hacer rimar con la alfombra.
Sí.
¿Sabe qué es lo mejor? Pintar un cacho...
¿De la pared?
De la pared.
Sí, pero ¿qué voy a comprar? Una lata de pintura y no me guste, compro otra.
Tiene que darle un cachito de muestra.
¿Y dónde se lo dan el cachito?
En ningún lado, pero eso es lo que tendrían que hacer.
Compra témpera primero, y después y ahí combina el color y después se lo lleva al de la pintoría.
No, usted
lo
sabe
bueno
que
hay. Tienen nombre los colores.
Sí, sí.
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 Verduzco, verdolaga.
No, señor. Algunos sí tienen nombre, azul platino.
Sí, ah, claro, sí, claro, el clásico color azul del platino.
Cuando vino un platino. Sí.
Cuando veo el platino enseguida digo, qué azul.
Pero algunas pinturerías tienen el probador ese virtual.
¿Qué?
Que usted vio las que tienen licuadora, las pinturerías.
Tendría las sastrerías que tener un probador virtual.
Sí.
Que te agarra una computadora y te devuelve tu imagen, pero ya vestido con el traje.
Con el traje ese que te
querés. Que vos te querés hacer. Te pones ahí en el calzoncillo y la te van poniendo la camisa. Es un probador virtual.
Y a la inversa.
Talla tal.
Claro.
Entonces no tenés que andar ensuciando la ficha que te probás con la mugre, que es proverbial en toda la gente.
Bueno, no, en toda la gente no.
A la segunda probada, señor.
Ha caminado 50 cuadras recorriendo sastrerías, se va a probar una camisa así, de cuerpito gentil.
Las camisas en la sastrería no se las dejan probar.
¿Cómo
que? Ay, ¿cómo hago yo para
eso? Y le miden el cuello.
Que si yo soy un tipo de esos...
Un panomica.
El cogote chiquitito y el cuerpo grande que me queda chica después de la camisa.
Pero veo que viene el tipo y le mide el cuello.
Hay otros, hay otros que conozco también... Que viene... son puro cogote.
Sí. Son los famosos cogotudos.
Claro, que viene. El cogote no se achica. No,
sale de las sienes, así. Hasta
así,
los hombros.
La línea de la sien sigue el cogote.
Sí.
Y los hombros, lo mismo.
Un trapecio.
Suelen tener una sola profesión, pero no importa.
Sí.
Bueno, en tal caso ahí quizás se conviene una remera, no una camisa hecha...
No, bueno, era como aquel mito de probarse las medias cerrando el puño.
Sí, por
como
favor.
Como si uno se fuera a poner las medias a la mano.
Medias para boxear, bueno, yo decía.
Pero dicen que funciona, señor.
¿Hay medidas? Decir, ¿quién dice que funciona?
Los sastres.
Oh, claro. Bueno,
justo. ¿Y
qué? ¿Quién te vende las medias? Los sastres. Con esa decencia que excavaron en los comerciantes.
Llevan agua para su molino, ¿no se da cuenta?
¿Cuántas veces hemos hablado aquí... de la catadura moral de los comerciantes de todo el mundo?
Pero por supuesto.
Y digo, se está haciendo patente, ¿no es cierto?
Cada vez quedan menos espacios nobles.
Bueno, dale.
Bueno, pero el sastre, señor, va a querer que usted vuelva ahí a ese lugar. Y lo que pasa es que no hay muchos sastres en los lugares donde se vendan ropa.
Y no hay muchos sastres en general.
En general.
¿Sabe cuántas personas son sastres?
¿Cuántas?
No sé, ¿usted sabe?
No sé, señor. ¿Cree que iba a aportar el dato? Ya
pero
que
por ejemplo, salga a la calle y empiece a preguntar, usted, por ejemplo acá, levante la mano quien sea sastre.
Sí, lo dicho.
Bueno.
El 0% de la población.
No, señor, no se hace así.
O sea,
es una muestra.
No hay ningún sastre.
Ve, así son las encuestas.
Pregunte quién es diputado de la nación y va a ver, pregunte quién
mejor
es
no.
Cirujano.
Yo he conocido algunos.
Bueno, pero el tema es que es muy difícil elegir por un fragmento. Es como si le vendieran un auto con un pedazo de chapa. tuviera que elegir.
Sí, claro.
Es imposible reconstruir. Peor en los sillones, en los tapizados.
¿Los sillones?
¿Qué? En los tapizados de los sillones.
Sí, hay que ver el sillón después cómo queda con el tipo sentado.
Claro.
Bueno, dijo, no solo.
Pruébelo con alguien sentado.
Y
alguien lindo ponga.
Claro.
Porque si usted pone un Gil ahí sentado, le desluce el sillón.
No, pero no es así.
No hay chip en del que aguante un Gil, señor.
Claro. Sí. Nosotros tenemos aquí modelos de sillones que son ñoques, que no hacen nada, pero
que no saben sentarse.
Que son gente que tiene su pinta, y entonces se sientan ahí y dice, bueno, me llevo este.
No. ¿Cómo lo vas a probar con un tipo el sillón?
Sí, el sillón tiene sentido con una persona sentada. Si viene un marciano y ve el sillón así, vacío, no lo capta, no lo comprende.
Claro. Entiende la forma.
El sillón, en cambio, un sillón con sentido,
justamente.
Con sentido, digo, es un sillón con alguien sentado.
Pero no van marcianos a comprar...
Señor, ¿por qué si no los sillones llevan nombres de personas?
No crea.
Sí. Si usted va a vender, si usted va a vender cada cosa con quien la utiliza,
el mundo sería más
vamos
lindo.
A estar en problemas. O sea, si usted necesita para vender un sillón un tipo sentado, para vender en una mesa,
para empezar me siento yo, discúlpeme que le diga,
bueno, siéntese
para ver si el sillón no es como uno que hay en casa que lo compré sin probarlo. Si usted se sienta y al cabo de 20 segundos está sentado en el piso,
sí, bueno, hay alguno.
Porque tiene un plano inclinado hacia adelante que te expulsa.
Sí, es un tobogán.
Como echando de a poco, ¿sí?
Por algo está en el living de su casa, ese sillón.
Sí, sí.
Ahora, lo que hay que probar cuando usted elige el tapizado de un sillón son el diseño del tapizado con las curvas que tenga.
Ah, como en todo. Lo
demás. Usted dice, por ejemplo... El tapizado a cuadro tiene que...
Es difícil, es difícil.
A ver si los cuadros apuntan para otro lado.
Claro, porque los cuadros, si tiene mucha curva el sillón... Va
por
a
ahí quedan en diagonal los
y
cuadros.
Ya está.
Ya no son cuadros, sino rombos.
Sí, de rombos y después se le juntan telas, depende de las costuras que tenga su sillón.
Claro.
Un pedazo de tela
y no riman con la raya.
No riman.
Quedan como los nudos de la corbata cuando se cose.
Yo por eso compro liso.
Sí, claro.
Siempre.
Más bien.
Y le cuento si hay un estampado que tiene, por ejemplo.
Una escena de casa.
Bueno, no sé si una. Muchas escenas reproducidas.
Qué lindo, me gustó.
Claro.
O una misma varias veces.
Eso en el empapelado también.
En el empapelado,
claro.
Y después tiene usted al cazador. ¿Hay empapelado con un cazador?
Yo tengo en casa ese.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a buscar un empapelado.
Muy bien.
Que es un cazador corriendo atrás de una liebre.
¿Para qué ambiente es?
Mira, no importa.
No, bueno,
historia de mi vida.
Es para el living, para la pieza no, porque no me deja dormir. Me lo veo al cazador que me apunta.
Pero el tipo está apuntando con un arma.
¿Y con qué
quiere que case la liebre?
Con boleadora.
Quizás algo más alegórico. Me parece un poco fuerte para un empapelado de un ambiente que pretende ser afable.
¿Qué le dijo que pretende ser afable? Usted pretenderá ser afable.
Es el divino.
No. Justamente, quiero indicarle a las personas que me visitan que,
ojo,
que tengan cuidado.
Bueno, pero... Sí. Mire, se sacó de circulación todo empapelado con escenas de violencia, lo sacamos todos.
¡Ah!
¡Qué pena!
Y ahora usted lo puede llevar, los motivos que tenemos, mire, son estos.
No hay ni siquiera una pequeña violencia, por ejemplo, un jefe maltratando a su amanuense.
No, señor, no.
¿Y qué tiene?
Tenemos eso, porque la gente no pide, no tiene salida, no. No lo piden.
Señores quejándose al mozo de la sopa.
¿Y cómo va a tener? ¿Cómo sabe que se está quejando? Además?
Por la cara,
por
señor.
La cara. Señala la sopa con un dedo y lo mira al mozo con cara de
puta. Y le hace esos dibujitos que son
me
como...
Me encanta. ¿Dónde está ese?
No está, señor.
Ah,
no está.
Usted lo describió tan maravillosamente.
Deberían hacerlo si no lo tienen.
Tenemos unos con billetes del mundo...
Eso es agresivo.
No, que vienen mis amigos y los rajunan.
Los recortan.
No son tamaño real, señor. Son más grandes.
Mis amigos, no.
Los billetes son más grandes. Y además están...
Eso está bien.
Están atenuados.
Pasemos a otro punto. Mujeres desnudas.
Ahí está. Eso
bueno.
Sin armas.
Mujeres desnudas. yo lo menciono en tercer término.
Sí, para que no se den cuenta.
Mujeres desnudas.
¿Usted quiere un Goya?
Señor.
Llámela como quiera.
No, llámela como quiera, no, señor.
Mujeres desnudas.
De cualquier ciudad, da lo mismo, y por ser.
Si soy claro.
Mire, lo que pasa, tengo solamente el catálogo, que es una muestra. Mire esta.
No me gusta el color. No.
Puede ser que esté muy manoseado. Pues.
No, pero colocada queda.
Me imagino.
Sí, justamente.
Hay que verla con el tipo sentado. Sí.
De estos hay muchos motivos.
A mí me gusta porque, imagínese, ¿no? Uno invita a una dama a su casa, también la entra.
Y ya ve ahí, sí.
Mujeres desnudas.
Pero acá, ¿a qué escala la quiere la mujer desnuda?
Escala más o menos.
Uno a uno.
Sí. Uno a uno.
Ah, bueno, tamaño real.
Bueno.
Porque nosotros estamos trabajando a grandes escalas. Tiene que tener un ambiente grande para construir todo el cuerpo.
No,
eso me impresiona, además.
A mí, todas mujeres desnudas, una atrás de la otra. Viene la mina y yo digo, ¿qué tal? Le señalo con la cabeza a las mujeres desnudas.
No señale nada, las va a ver. Decir,
distinta la mujer.
Tiene todas las paredes. Fila.
Como
todas
diciendo, ¿nos entendemos o no nos entendemos?
Bueno, me parece un poco, quizás podemos reducir la escala de este que tenemos, que es inmenso.
Bueno.
Y lo hacemos más pequeño, porque algunos clientes se han quejado que es tan grande que a veces cae en una ventana.
Claro, y se la corta la mina por la mitad.
Y corta, claro.
Pero llega la y sigue del otro lado después la mina. Sí. Cosa que una mina real no hace.
Claro. No siempre, por lo menos.
¿Pero usted la hace seguir con cierta lógica corporal? O...
No hay lógica, señor, sí, femenina, no sé. Escúcheme.
No. O si no le quedan los pies de un lado, la cara del otro lado de la ventana.
Como a la mañana.
Y tiene que cerrar la persiana para verla entera, digamos.
Bueno, envuélvame el... Ah, no, venga a colocármelo.
Ah, ¿lo quiere con colocación?
Sí,
señor, claro. Si me encargo yo de todas las mujeres, no se puede.
Y bueno, no, pero si yo lo voy a colocar en su casa, es...
¿Qué?
Tres veces más el precio.
Y, vale. Eso, y lo que nos dijeron antes.
Sí, sí, sí.
Nos dijeron antes, sí. Bueno, démelo así.
¿Lo va a colocar usted?
Lo coloco yo mismo, sí.
Bueno, fíjese, se le pongo los numeritos atrás para que no le quede...
¿A la mina?
Y, sí.
Dije que se lo ponemos los números.
Al papel, así sabe los
paños. Ah, a ver que...
Si no, le va a quedar mal.
Pero que no estén repetidas las minas, ¿eh?
No, ojo.
No, pero por eso.
Porque a mí me hace perder credibilidad.
Totalmente.
Incluso el distanciamiento que ya...
Me llama la rutina.
Sí, claro. Claro. Y parece la mina, después de 10 minas empiezan a repetir.
No.
No.
Bueno, sí, pero... Es la misma en distintas posiciones.
No, menos.
No, menos todavía. Menos. A mí no me gusta abusar.
Bueno, entonces...
Váyase.
Sí, váyase este.
¿Qué le pasó al final? ¿Compró o no compró?
No, todavía no, no le digo que fui a ver.
¿Existen las persas, las llamadas alfombras persas, que en otra época hacía la fantasía de todas las familias argentinas?
Sí, claro, con los flecos.
Las alfombras voladoras.
Las alfombras voladoras de
Mágicas.
Claro.
Muchas de esas vienen con flecos que hay que peinar, ¿vio?
Caen para abajo los flecos y vuelan.
¿La alfombra voladora?
No es la voladora.
Ah, no.
Pero es la...
En Arabia hay alfombras voladoras. Vos pronunciás unas palabras...
¿Qué palabra?
No viene al caso tampoco.
¿Y la alfombra?
Levanta vuelo.
Levanta vuelo y te lleva. Tenés que sentarte de acá.
Viene con un almohadón, claro.
Viene con un almohadón, no sé para qué, pero viene con un. El almohadón se cae continuamente. Sí. Ya que al doblar, el conductor de alfombras voladoras canchero medio se inclina y se le cae el almohadón.
Se le va.
Cae sobre los transeúntes de Bagdad.
Pero para levantar vuelo se pone tiesa.
¿Perdón?
Siempre está tiesa la alfombra. ¿Qué quiere, volar enrollado?
No, pero señor. Digo, apoyada en el piso, se entiende, pero una vez que levanta vuelo...
Mantiene, y no es el mayor de los milagros, mantiene...
Ya que vuele es raro.
Ya que vuele es raro.
Sí, bueno.
Si alguien consiguió que la alfombra volara, ¿cómo le costará mantenerla tiesa?
Harun al-Rashid dijo la frase.
Esos son puros cuentos, señor. Son cuentos de...
Sí, no, señor. Yo digo, muchas películas donde se veía incluso claramente como el tipo volaba.
Pero no veo que pasa la misma.
Sobre los minaretes de Bagdad.
Pero claro, ¿eh? Si usted mira bien en esas películas, va a ver que lo que pasa es como el empapelado. Cada rato es la misma película que pasa varias veces.
No,
mire, pasa la, no, la misma película varias veces.
No, no venga acá,
es como una película. Ni más ni menos como un avión, pero más creíble porque va más abajo.
Claro.
Bueno, llévese entonces este empapelado que si usted lo sabe hacer volar.
No, yo no lo sé hacer volar, ni nada. Estoy hablando de una cosa que sucede en Arabia.
En Arabia, trate, señor.
Sí, bueno, en Arabia.
Trate de burlarse ni de crear un clima jocoso a partir de una consideración que yo le estoy haciendo.
No, señor, la consideración
solo porque usted no tiene la objeto
de
se supone que este es un programa humorístico, entonces se quiere hacer el chusco con cualquier dato que yo le doy.
Señor, usted me trae a Arabia acá. Tema,
como la alfombra voladora, este,
Se va a ser empapelado.
Usted intenta traer aquí a la alfombra voladora.
Comprar aquí, señor.
Cuando viene a comprar a un negocio de la Argentina, señor.
No, sí.
Usted está menospreciando y vino
a... son las cosas en otros países?
Bueno, y vaya
bueno,
a Arabia, señor.
No cómprese
la alfombra ahí.
Porque si con este trato, imagínese...
Ahora no le voy a vender nada. ¿Y usted además quién era?
Yo soy el ayudante del jeque.
¿Usted jefe de qué?
Jeque. No, ah, jeque. Ni siquiera sabe leer la boca.
Jeque, quiere decir jefe, pero en árabe.
En árabe.
Todo se dice así.
Todo es así.
Café, etc.
Bueno, lléveselo entonces.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí,
acerca del tema de catálogos, inventarios y alfombras. A ver, Jorge, empieza.
Bueno. Aquí tenemos un mensaje de Jorge Cuesta, qué lindo, parece otra historia de mi vida. Dolina, no sé por qué mi amante insiste en que corrija mis errores de ortografía, como si no hubiera algo más importante para la relación. Ja, se preocupa por esas minucias. Quisiera yo saber cuántos hombres saben encontrar el punto J, agrega después. Ay, Jorge. Lidia Cristina Sicardi, un momento de felicidad sucedió, transcurrió. Mañana de domingo sin sol. Desayuno, encendió el televisor, me estoy deprimiendo, Lidia.
Sí, Alejandro, el televisor a esa hora.
Alejandro conversando con periodista de CN23. El programa terminó, queda el feliz recuerdo. Este domingo ya es distinto.
Patricia Lenton dice, no es cierto que todos los químicos hagan mal. Mi papá es químico, dice.
Sí, bueno.
Y mañana serán químicos.
Sí, esa película hermosa. Gaby Dusa dice, Ale, Grosso, te estoy escuchando desde Cabo Vírgenes.
Ajá. A cada vuelta.
Sí. ¿Pero hubo alguna vez 11.000?
11.000 cabos.
Ezequiel Castro dice, los escucho siempre, pero hace poco, aclara.
Claro, entonces. Bien.
Dice...
Prácticamente nos escuchó tres veces.
En
para
este...
él los escucho siempre.
Hay muchas civilizaciones donde es así, uno, dos, tres, siempre.
Pero mire, es meritorio porque está en el impenetrable...
Ah,
en el impenetrable, sí, en el impenetrable chaqueño, en el Sausalito.
Ah, ¿viste?
Y no sé si ahí habrá una repetidora de ahí o no.
Y si no, desde acá no la penetraste.
No, no, señor, pero por ahí una.
Tiene que invocar justo la onda, pero
una de resistencia.
Luciana Moyano dice: ¿cómo nos hacen reír? Ja, 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 ja. Un beso de Paraná, Entre Ríos.
Mario Matas, encantado. Dice: hola, soy Mario de Tucumán. Estoy trabajando en Campana. Les escribo con el deseo de que manden un gran saludo a una oyente de ustedes desde hace unos años, mi esposa Noelia, a quien amo profundamente. Gracias por hacer reír a mi bella, dice ya en otro sentido.
Después. Ezequiel quiere que toquemos Tinta Roja. Saluda desde Villa Insuperable, sí, bueno. Matanza. Bueno.
Patricia Jiménez dice, me encantan, ustedes ya saben de qué hablo. Saludos.
Cada vez que alguien me dice... Vos ya sabés de qué te hablo. Algo malo sucede después.
Jerónimo Delgadina dice, estoy en el Tortoni, ¿a qué hora llegan? Ya vamos.
Sí, no. Espere ahí, pero espere en la puerta, no adentro. Espere afuera que ya vamos.
El Ramone dice, saludos desde San Luis. Espero que vengan pronto para que podamos presenciar su gran espectáculo.
Eso es una forma de decir, sí.
Bueno, ¿qué más?
Mirta Núñez, bueno, estos son pedidos para el sordo, le pide la milonga de Jacinto Chiclana, Mano Blanca y así.
Mire, este Javier Magistris, como su nombre lo indica, dice, una frase que le escuché a Dolina hace muchos años y que puede aplicarse a la cuestión del tango post-Piazzolla. Dijo esa vez, para novedad, lo clásico. Me sigue pareciendo brillante, gran programa.
Vani Di Marco, saludos desde Mendoza, mientras que Facu Vallejo Manqueo dice, cada noche me preguntan en casa, ¿por qué razón te ríes tanto? Yo no les digo nada, porque ustedes dicen que este programa no debe escucharlo nadie.
Sofía Belén Rusi dice, hola chicos, soy Sofía de Rosario, Santa Fe, y con Manu, que será Manuel Moreira, los escuchamos siempre, piensan va el carnaval.
Elena Cortés dice, decidite, ¿te espero o te busco? No quiero casarme, quiero compartir un bello momento.
¿Quién lo dice?
Elena Cortés.
Bueno. Numilen Meliado, a esta altura de mi vida son indispensables, vive en San Martín de los Andes. Lau Rodríguez Marón, escucha, en el balneario La Paloma, en Rocha, Uruguay, hace 18 años, allí donde estuvo hace poco un integrante
de este elenco. Mira, acá tiene una especie de, no sé si de advertencia, de amenaza o de intimación, pero...
Paola Quintana, que dice, como novia suya, le exijo que visite Escobar. Bueno, fantástico.
Flor de fiesta, está bien.
Sí.
Alejandro dice, Romeo debe morir. Qué lindo llamarse así. Me encanta tu programa. Me gustaría que alguna vez relates la historia de Cyrano de Bergerac, cosa que ha sucedido más de una vez. Muchas veces he hablado de esa obra de...
Hugo Smarra quiere que cante Fangal. Mientras que Patricia Torres manda saludos desde San Luis.
Jorge Gustavo Brito Salves nos manda un abrazo amarillo y negro, es decir, de Peñarol, desde Montevideo.
Carbonero. Emilia Velázquez dice, maestro, los antiguos incas conocían una gran variedad de tipos de papas y una manera de conservación para épocas magras que consistía en deshidratarlas y conservarlas en forma de hojuelas como el puré instantáneo. Bueno... Es verdad.
No, es lo que estuve buscando siempre. Marcelo Vicari nos saluda desde Mendoza. Son Laura y Marcelo. Mejor todavía Marcelo, no Mancelo. Bueno, un saludo.
Iván Romero dice, Alejandro, desde que visité el molino For Class en Entre Ríos, me imaginé su historia contada por usted. Ojalá algún día lo haga y todos nos enteremos las aventuras y desventuras de este lugar.
Bueno, señores, ¿usted tiene algún mensaje más?
No hay más.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual retornaremos con temas de hondo contenido humano que nos harán reír y llorar en el sentido inverso al de nuestros deseos.
Perfecto. Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Esta supuesta reunión que había convocado el Papa Francisco en el Vaticano nunca existió, desmentida que ayer dio nuestra querida colega Alicia Barrios.
De ser cierto lo que me creí que era cierto, que el país estaba en semejante estado de emergencia, que había llamado una reunión urgente, le digo, Jorge, mira, me voy a tener que ir a Roma antes de tener que adelantar mi viaje. Dice, ¿por qué? Le digo, mira, por todo lo que salió en el diario y entonces le dice, léemelo. Entonces le leo lo que había salido en el diario y puntualmente me lo va desmintiendo diciendo no. Se puso muy muy mal, se apenó mucho. Es espantoso porque aparte él le tiene un profundo respeto a Cristina, con quien tiene una muy buena relación, mal que les pese.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti, te regalamos una nueva edición de The Diet Book. El doctor Cormillot propone un plan para perder hasta 3 kilos por mes. Además de una dieta saludable, te contamos algunos secretos para que estés divina. Y Operación Mochila, los mejores tips para la vuelta al cole, los útiles más divertidos y comidas ricas para las lancheras de tus hijos. Ya salió
con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 18:45, Botafogo, San Lorenzo.
Botafogo, San Lorenzo, hoy a las 18:45. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en el Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en donde insistiremos toda la semana. Esto es Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también Arévalo.
Es gratis y el programa se hace con público presente. Pueden venir cuando quieran.
Yes, sir.
Hablaremos hoy del fin del mundo. Gracias. La mayoría de los filósofos griegos, digo, para empezar, el catálogo de pensamientos acerca del fin del mundo.
O el muestrario también.
Claro, el muestrario, sí. Creían que el mundo era eterno, pero en sentido amplio, bueno, claro, es una idea amplia. No hay sentido más amplio que el de juzgar algo eterno. Y caigo en la cuenta, ahora, en la cuarta línea, que este trabajo ha sido copiado por una persona muy, muy poco conocedora de este asunto. Y entonces vamos a estar en riesgo permanente de llevarnos por delante toda clase de errores. El caso es que los filósofos griegos tenía la idea de que el mundo era eterno, pero al mirar el pedazo de tierra en que vivíamos, rápidamente cambiaban de idea, porque, claro, lo que estaba cerca les parecía vulnerable, destructible, y pensaban que a lo mejor estos lugares se iban a destruir más tarde o más temprano. Quiero decir, con todo esto, que los filósofos griegos no sabían qué pensar. Los romanos tenían más claras las cosas, o al menos tenían poca fe en la perdurabilidad de lo existente. Y ahí lo tiene usted a Luciano de Farsalia, que piensa que, o que pensaba, que el mundo se convertiría alguna vez en hoguera. Lo mismo opinaba Ovidio, justamente en las Metamorfosis. También ahí dice que el mundo se va a prender fuego, y esta era también la idea de Cicerón en La Naturaleza de los Dioses, ¿no? Los estoicos tenían una física conforme a la cual todo lo húmedo tendía a secarse. Bueno, es una física de la bandera. Si uno tiende una toalla húmeda en el patio, a la mañana siguiente aparece seca.
Así seguro.
De este modo pensaban ellos, ¿no? Que el mundo era una especie de sábana puesta a secar en el cosmos y que más tarde o más temprano los océanos iban a desaparecer. Y entonces un mundo bien sequito y crujiente iba a ser fácil presa de las llamas. Todos creían que el fuego iba a vencer al agua. Claro, ellos profesaban la física de la antigüedad, pero Newton, que es el inventor de la física actual, también creía esto. Lo creía a partir de un falso experimento de Bale, y creyó que la humedad del globo a la larga se iba a secar y después todo se iba a prender fuego. En el Asia Menor, los judíos compartieron ese terror común y no se sorprendieron cuando Jesús les dijo, según dicen San Mateo y San Lucas, el cielo y la tierra pasarán y el reinado de Dios se acerca. San Pedro también anunció que el fin del mundo se aproximaba, pero el más detallado fue San Lucas, que dijo que se verían signos en la luna y las estrellas, que se oirían ruidos en el mar, y advierte también: os digo que no se extinguirá la generación presente sin que esto se realice. Es decir, creían que el fin del mundo estaba cerca, pero muy cerca.
Sí, sí,
ahora, guarda, en esta generación. Según estos dictámenes, el mundo debía terminar más o menos en el reinado de Tiberio, ponen el siguiente, el de Calígula, claro, no sabían ellos quién iba a reinar de cualquier manera, o en el de Claudio. pero las predicciones evidentemente no se cumplieron. Los pueblos siguieron esperando el fin del mundo durante más de 20 siglos. Durante muchos años, los frailes recibieron donaciones de gente que quería salvar su alma, pensando que si ya venía el fin del mundo, ¿de qué valía acumular riqueza?
¿No? Seguro.
Cierta vez volvía yo de una timba en Castelar, y entonces venía con un amigo y nos pusimos a esperar un colectivo. Era, qué sé yo, a las 5 de la mañana.
Sí.
Un lugar bastante amenazador. Y mi amigo conjeturó que no podía ser que el colectivo llegara antes que los asaltantes. Ahora bien. Debo confiarle a ustedes este detalle. Este amigo me debía desde hacía mucho, pero mucho tiempo, 500 pesos. Y ante el cálculo que acabo de señalar, me pagó. Sacó los 500 pesos del bolsillo y me los pagó. Dijo, tomá, te pago ahora. Así por lo menos, si no se afanan, estoy pago. Eso es rigurosamente verídico. Es el mismo caso del temor del año 1000, ¿no?
Claro,
si viene el fin del mundo, se desprendían todas sus tierras, la entregaban a los conventos. Así, si venían los asaltantes,
ya estaba cumplido
el fin del mundo, por lo menos la estaba pago.
Claro.
Estaba el alma salvada y podía pasar a otro punto de la vida, de la existencia, con mejor probabilidad. Bien, hablemos de los brahmanes, que no estaban tan apurados como los cristianos. No. Sus cronologías son tan largas que casi son una metáfora de lo perpetuo. Fíjese, y hablo de metáforas como esta, suponer que un chal de seda rosa va con Z, estos son los errores.
¿Un chal de seda?
No leeré. La metáfora acerca de lo que duraba un día en la vida de Brahma, solo un día,
uh-huh.
era esta. Hay un chal de seda que roza con Z
uh-huh.
una vez cada 100 años la punta de una enorme montaña, roca, que tiene 100 kilómetros de alto. El tiempo que ese chal de seda tarda en erosionar el inmenso volumen de la montaña es solo un día
en la vida de Brahma. Qué grande.
Bueno, calculan más o menos 4.320.000 años, ya puestos a ser precisos. Por eso son gente tranquila los hindúes, se toma su tiempo para todo. Algún día hablaremos de las cuatro edades que surgen entre los hindúes, ¿no? La del oro, la de la plata, la del cobre, la de hierro. Y me detengo solo en este detalle. En estas cuatro edades se va reduciendo la duración de la vida humana.
Ah.
Durante el periodo de duración de un kalpa, la vida humana va aumentando su duración cada 100 años, ¿no? Pero imagínense los millones de años que dura un kalpa, hasta que llega a una duración máxima. Y el hombre vive 84.000 años.
Uh-huh.
En el periodo de decadencia de un kalpa, es decir, una de estas edades, uh-huh. no de las que hemos hablado, la estatura se reduce hasta el mínimo, que son 30 centímetros, y viven 10 años estos petizos. Uh-huh. Ambas estaturas, la máxima y la mínima, son incómoda. La altura máxima de un hombre durante el periodo alto de un kalpa son 8.400 metros. Yo prefiero medir 30 centímetros.
Sí. No va a encontrar saco, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, los egipcios estaban a mitad de camino. Fijaron la fecha del fin del mundo a los 36.500 años cumplidos. Orfeo estableció 100.020 años. 100.020 años, ¿desde cuándo?
Claro, y habla de qué tipo de años, de qué duración. Claro,
pero supongo yo que sería desde hecha la profecía. Sin embargo, la opinión sostenida mucho tiempo de los cristianos era que el mundo duraría solo 1000 años. Y ellos decían que las almas del purgatorio se quedarían ese tiempo allí, garpando sus pecados. Hablaban de los egipcios, decían que las almas de las momias volvían al cuerpo en ese periodo de 1000 años. San Juan, el evangelista, fue el que oficializó la creencia de los 1000 años, porque él profetizó el restablecimiento de Jerusalén después de 1000 años. Él hablaba de una nueva Jerusalén que tendría 12 puertas en memoria de los apóstoles, cuya forma debería ser cuadrada, la de la ciudad, ¿no?
Sí.
Tanto su longitud, latitud y altura debía ser de 500 leguas. Uh-huh. Una ciudad bastante grande.
Bastante importante, sí.
Algún día me acordar que hable de longitud y latitud. Esto viene de los caldeos, ¿no? Uh-huh. Caldeos creían que el mundo era más extenso de este a oeste que de sur a norte.
Ajá.
Eso creían los caldeos. Yo también creo eso,
sí.
Porque el mapa que había en mi colegio era más ancho que alto. San Justino fue el primero que atribuyó el Apocalipsis a San Juan. Al parecer, Justino era muy imaginativo, muchos recusaron su testimonio. Contaba un episodio en el que Jesucristo descendía al Jordán, hacía hervir las aguas del río y las inflamaba, hecho que no se citaba en ningún otro escrito. Entonces no tenían confianza en Justino, que había inventado eso.
Sí.
San Irineo también opina a favor de San Juan, digo como autor del Apocalipsis, ¿no? Irineo era el mismo que opinaba que no debía haber más de 4 evangelios porque 4 eran las partes del mundo,
claro.
Y 4 los vientos cardinales. Y a eso le llamaban pensar. Tertuliano también fue partidario de los 1000 años y de la Nueva Jerusalén y aseguraba que la futura Jerusalén comenzaba a formarse en el aire y que los cristianos de Palestina la habían visto ya al terminar la noche, ¿no? Al amanecer, la vislumbraba.
Bajando.
Ese. Otros decían que San Juan no había escrito el Apocalipsis. Por ejemplo, San Dioniso de Alejandría decía que todos los doctores rechazaban el Apocalipsis por ser un libro falto de razón. Y decía que lo había escrito un tal Querinto, que se quería aprovechar de la fama de San Juan para acreditar sus opiniones. Los que conocieron a San Juan, amiguetes,
sí, compañeros de
boliche,
ahí en Patmos,
decían que en realidad no estaba enteramente muerto y que se movía dentro de la fosa, que hacía levantar y bajar la tierra que la cubría, pero decían que no había escrito el Apocalipsis. Bueno, eso hacía algo mucho más.
Pues sí, ¿cuál de las dos creer, güey? Claro.
Quien sigue moviéndose después de muerto no necesita escribir el Apocalipsis. Bueno, finalmente la Iglesia decidió como indudable que San Juan sí fue el autor del Apocalipsis.
Por votación, además.
Sí, por una votación muy ajustada.
Claro.
Católicos y protestantes han explicado el Apocalipsis a su favor, sobre todo hablando de la gran bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, pelo de leopardo, pies de oso, boca de león, fuerza de dragón y cuyo número era el 666. Josué supone que la bestia era el emperador Diocleciano. Grotus creyó que era Trajano. Un cura de San Sulpicio que se llamaba Latardi probó que la bestia era Juliano. Julián probó que la bestia era el Papa, ¿no?
Sí.
Juliano. Un predicador demostró que era Luis XIV. También hubo discusiones sobre la parte del libro donde las estrellas caen a la tierra y muchísimas opiniones respecto al libro que un ángel le hace comer al autor del Apocalipsis y que tenía gusto dulce en la boca pero amargo para el vientre.
Bueno,
eso sucede con muchos libros.
La mayoría de ellos.
Muchos se atribuyeron las profecías del libro. Los ingleses creen que este libro profetizó las revoluciones de la Gran Bretaña. Los luteranos que anticipaban las perturbaciones de Alemania, los reformistas de Francia, el reinado de Carlos IX, ponele. Es como las profecías de la pirámide, ¿no? Usted midiendo la pirámide puede
obtener cualquier
anticipar
cifra,
la Primera Guerra Mundial, o si no, la Segunda, qué sé yo.
Nostradamus,
la construcción del Canal de Suez. se profetizaban todos los hechos, especialmente después que sucedían, ¿no? Todos tienen razón en realidad, como tuvo razón también Graves cuando afirmó que la bestia era Nerón, y lo demostró escribiendo el número 666 en números romanos, que
un acróstico,
como se debe escribir, DCLXVI, Domitius Claudius,
Domitius Caesar, Legatus Christi Winter,
claro, Interfecit. Domitius era el verdadero, claro,
nombre de bautismo, digamos,
de Nerón. Sí, sí. Termina Christus Viliter Interfecit.
Viliter Interfecit, claro, o sea, el emperador Dionisio asesinó vilmente, claro, a los enviados de Cristo.
Bueno, pero esta también es una visión poética, claro, de un gran poeta. El caso es que el mundo no se ha terminado. O sí, si le hacemos caso a los aztecas, porque ellos dicen que el mundo ya ha sido destruido 4 veces, ¿no? Uh-huh. Los soles o eras acaban todo en una fecha que siempre lleva la cifra 4 y es nefasto para los aztecas. Cada mundo ha durado un número de años relacionado con los números 13 o 52. El primer sol duró 676 años, que es igual a 13 por 52. El segundo duró 364 años, que es 13 por 28. El tercero duró 312, que es 13 por 24, o 52 por 6, si usted quiere. Uh-huh. Y el cuarto, igual que el primero, o sea, 676. Los aztecas pensaban que el mundo estaba en continuo riesgo de ser destruido y que la única manera de impedirlo era aceitarlo con sangre. De este modo, todas las circunstancias, sí, del cuchillo de obsidiana.
Y todo. Sí, sí, el sacrificio humano.
Sacrificio, ¿no? En el Japón los dioses eran mortales, como lo eran también los dioses nórdicos, ¿no? Y ahí entre los nórdicos el famoso Ragnarok indicaba el fin del mundo, los 3 terribles inviernos, la ruptura de todas las ligaduras. Eso me parece un indicio fantástico. Cuando se aproxima el fin del mundo, dicen los nórdicos, se rompen todas las
ligaduras,
se aflojan los cinturones, se te caen los lienzos. Todo lo que está atado se desata.
Esa es una buena idea.
Esa es una buena idea. A partir de este momento, todo lo que está atado se desata.
Qué bueno.
Es una metáfora extraordinaria. Los árabes, en cuanto a la duración del mundo, también tenían una idea similar a la de los cristianos. Hablaban de una jornada final donde iban a ocurrir cosas impresionantes, ¿no? Imagínense, ¿no? En la cola del juicio final se encuentran 2 agnósticos. se hacen gesto. Roberto, qué sé yo, ¿no? Como yo, mirá cómo eran las cosas, ¿no? Y no lo sabía. Yo me imagino, usted y yo encontrándonos.
Pero, ¿qué momento?
¿Qué hace de Dorio, eh?
¿Qué va a hacer?
¿Quién hubiera dicho?
Ojalá que no aparezca ningún oyente.
Esta idea aparece, disculpen que hable
por favor.
Del libro Cartas Marcadas.
Sí, señor.
Pero aparece esta, uh-huh, esta situación. Uh-huh. Y uno va a ver adelante. Para adelante a ver qué pasa. Están todos en la cola de cuyo nadie sabe mucho. Y uno va hacia adelante y vuelve al rato y dice: malas noticias. Parece que la más abominable de las sectas era la religión verdadera. O sea que era todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, el detalle que iba a contar acerca de la civilización de los árabes era la descripción de esta espera. Se dice que las cosas empiezan a ponerse difíciles para los infieles y fáciles para los creyentes.
Sí.
Mahoma dice que van a estar desnudos en un campo y lo cuenta Mahoma en familia. Sí. Y una de sus mujeres que estaba oyendo el relato se detiene en este detalle, pero estaban todos desnudos. Se conturba con esto, ¿no? Qué extraordinario esto que acabamos de ver, no la historia. Uh-huh. Pues la historia continúa, pero la muchacha se inquietó ante ese detalle, no ante los fosos, la tierra que se abría y tragaba a los infieles.
No
le llamó tanto la atención, pero sí que todos estuvieran desnudos.
Eso es fe. El pensar, eso es fe. Al pensar en ese tipo de detalles hay una creencia certera.
Sí, sí, y está la ternura de la fe, claro, que tiene alguna, claro, alguna virtud que yo pueda apreciar.
Totalmente.
Hemos hecho este pequeño catálogo de las ideas sobre el fin del mundo. Ya se sabe que este programa está en contra del fin del mundo. Todos queremos seguir.
¿Sí? Pero más bien, más bien. Ahora, ¿sabes que a mí siempre hay un punto en el que los milenaristas, históricamente, me han caído bien, porque son gente que se ve obligada a llevar la certeza hasta la última de las consecuencias? No hablo de Munster y aquellos que pasaron por la historia y que terminaron siendo arrasados por su propia falsedad, sino incluso alguno más reciente. Apareció un Jobim ahora, un gringo que tenía como 90 y pico de años, que anunció que el fin del mundo era para junio del anteaño pasado. Yo digo, yo con 95 años enfermo, el hombre además.
Y claro, no, tenía ganas de que todos se jorobaran, claro, igual que él.
Este tipo es vivo. Claro. Y los hizo vender a todos los fieles, que eran un montón, los hizo vender todos los bienes. Llegó junio y no pasó nada. Salió a la puerta, y eso es tenerle daño, salió a la puerta de la cabaña donde estaba esperando la llegada del juicio final y dijo, hubo un pequeño error. Va a ser para siempre, no lo vieron más después. Pero digo, pero hay una cosa en los milenaristas que me parece que es la coherencia. Porque además, el apocalipsis, que es ahora usado como metáfora del fin del mundo, es un error también en las palabras. El apocalipsis significa revelación, justamente aquello que se nos revela como la verdadera condición del mundo, y quizás ahí no haga falta ni siquiera un número para identificar a la bestia. Y bueno, justamente en una película que lleva ese título, alguien recita un poema de Eliot que dice, esta es la forma en que termina el mundo, no con un estallido sino con un gemido. Y yo tiendo a imaginarme que los fines del mundo posibles, que es el mundo de uno, aquel que se termina, siempre termina con un gemido. Pero sobre todo está esta cosa de pensar que uno trata de poner la clave allí donde no se hace cargo de nada. Porque qué mejor que pensar que el final, cualquiera de las formas del final definitivo, va a ser responsabilidad, por ejemplo, de un dios. O sea, un deus ex machina, alguien que de pronto pueda aparecer y detenerlo, o que lo ponga uno del lado de los justos, o algo así como un mecánico que venga y arregle el desperfecto. Porque así cuando uno está en las 10 de última y sabe que es responsable de todos los pecados y mucho más, solo le queda rezar diciendo, al mundo le falta un tornillo.
Y el mundo le falta, al mundo le falta un tornillo, es un tango milenarista que canta ahora mismo Carlos Gardel. Adelante.
Va a ver si te puede arreglar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Al mundo le falta un tornillo.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Bien, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCA, uno de los dirigentes de la primera línea de representantes gremiales.
Sorprendido totalmente porque yo recibo una comunicación el día jueves del doctor Juné Rioja, vicepresidente de la UIA. Me llama justamente diciendo que, teniendo en cuenta que vamos a estar allá en Ginebra, el 19 de marzo él había conseguido una entrevista con su santidad para que los representantes Argentina, del Consejo de Administración de la OIT, llegáramos a la Ciudad del Vaticano para invitar a su santidad a que sea un actor exponente fundamental en la próxima conferencia mundial de la OIT que se va a llevar a cabo en Ginebra en el mes de junio.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Problemas de memoria. Recordar le cuesta horrores. Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
En Paparazzi, la Ritó, drama y escándalo. Después de su confesión, aparecen las primeras imágenes de su ex con Alejandra Cambrán. Y la tercera en discordia que desató un intento de suicidio. Cuando sufrí de depresión, él no estuvo para acompañarme. Chau duelo, el romance de Andrea Burstein con un amigo de Marcelo Tinelli. Avenida en problemas, todo el escándalo detrás del novelón brasilero. Además, Luciana Salazar en crisis. La polémica separación de Selena Rucci. Y Susana Jiménez de punta a Miami. Toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, humedad del 75%. Se reúnen los docentes para unificar una posición sobre el reclamo salarial. Los cuatro gremios que pertenecen a la CGT de Caló discutirán hoy con el ministro de Educación, Alberto Scileoni. En tanto, los maestros de Catamarca realizan un paro de 72 horas en rechazo a la propuesta de aumento salarial de esa provincia. La justicia de Tucumán citó a una mujer víctima de violencia de género casi 2 años después de haber sido asesinada. María Cristina Olivares había presentado varias denuncias contra su ex esposo, pero en el 2012 el hombre, ahora detenido, la mató de 140 puñaladas. El padre de la víctima expresó su indignación porque el juzgado respondió 19 meses después a las acusaciones por agresiones. Federico Olivares reveló que la gente que llevó la notificación le pidió disculpas por la lentitud del proceso al enterarse lo que había sucedido. Hoy se inicia el cuarto juicio oral contra María Julia Alzogaray y comenzará a ser juzgada en una nueva causa por corrupción, en este caso por hechos cometidos durante la privatización de la telefónica Entel en el 89. Hay malestar en Racing por la ausencia sin aviso del colombiano Juanson Reitería. El jugador debió viajar para autorizar la salida de sus hijos hacia Buenos Aires, pero no se lo dijo a los dirigentes. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata.
Sí.
Y en vivo, estaremos toda la semana aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hágase oler a máquina.
Qué lindo.
Fíjese que la Comisión Nacional de Energía Atómica ha construido narices electrónicas.
Al fin, interesante.
Con narices para todos. Cualquiera podría hacerse oler.
Sí.
Sin depender del juicio siempre volátil del ser humano.
Prejuicioso.
Prejuicioso, que huele con prejuicio, huele...
Huele antes de oler.
Sí, y es propenso a la acusación injusta.
Injusta, exactamente.
Mientras que una máquina establece siempre el origen de los olores, sus características, etcétera.
Bien.
Saben ustedes que, se trata de imitar una célula del epitelio olfativo. Es un núcleo funcional para un sensor de gases.
Es como un termómetro.
No lo quería decir.
Un sensor
de gases. Un aparato que es un dióxido de estaño con una laminita de nitruro de silicio. Un chip.
Vamos. Un chip.
Entonces usted lo pone en cualquier lado.
¿Pero huele todo el tiempo o uno lo hace oler?
Esa es la ventaja, puede oler todo el tiempo.
Y le va diciendo...
¿Para qué? Usted, por ejemplo, es oledor de vino.
Ahí está.
Sí.
Entonces viene, vamos a oler vino. A ver, este vino es bueno, este no. Pero la capacidad de olfacción de una persona, salvo en el sentido metafórico, hay olfas que duran toda la vida, pero el oledor...
Sí.
Es un rato que puede oler.
Claro. Después que se le gasta.
Se le satura el naso, se le satura.
Como los tipos que se van a probar perfume y se prueban 15.
Claro.
Ya está, fuiste.
Ya no saben lo que
está.
Vale.
Así les va.
En cambio, la máquina esta te huele todos los vinos, te dice, este está bien, este está mal. Se puede usar para oler lugares peligrosos o inaccesibles.
Claro.
Vio que hay lugares que usted no quiere oler y no llega.
Sí. Por más que...
Pongamos por caso... El cráter de un volcán.
Claro.
Sí.
A ver, ¿a qué tiene olor el Etna?
Azufre.
Dice usted.
Digo, no sé,
arriba. Usted, el primer mustito.
Pero meta bien la nariz electrónica.
Pero se le quema.
La oledora, la electrónica que han fabricado acá, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y ahí le dice, olor tal.
Claro. Primera capa, segunda capa, todo.
Pero esto también... O sea, ¿lo puede utilizar en la casa también para algo, por ejemplo?
En la casa también, para lo que sea, para identificar olores.
Por ejemplo, huele a gas, querido, dice la mujer.
Claro.
No prendas la luz.
No, claro. Directamente usted, cuando dice, che, qué olor. Entonces, pone la nariz electrónica y dice...
Sí, fulano.
Un perro mojado.
No, señor. Además, no se describen así los olores.
¿Cómo que no?
Hay un catálogo, pero más o menos también tiene una traducción. X25, perro mojado.
Claro.
X26, apodrido.
¿Cuántos olores hay para ir contando, más o menos?
Según el catálogo. ¿Cómo hay muchísimos, hay como unos 700 olores.
¿A usted dice que entre un olor y otro hay otro olor?
Siempre, entre un olor y el otro hay otro olor, efectivamente.
Parece
y después está la mezcla de olores.
Esa es la difícil, claro. Esa es la más complicada.
Es infinita la cantidad de olores que puede haber en teoría, al menos, ¿no? Usted tiene olor, ponele, a tierra mojada.
Sí.
Y... qué cosa, ¿no?
Sí, y bueno, eso es para
difícil. Bueno, y el otro olor a gomina brancato.
Sí.
De la mezcla de estos olores sale un tercero.
Claro.
Ah, bueno, pero entonces también se puede hablar de parientes.
Sí, sí, también, especialmente cuando...
Tío Alfredo.
A veces sale y dice, tío Alfredo.
No, señor.
Una vez más.
Digo, de olores parientes, emparentados también, por una característica.
Sí, por ejemplo, con la tía Eulalia.
Claro. Ahora, ojo con las metáforas, porque yo que en las películas está yo, Robert Wilson, smell like victory. Eso no es nada, huele a victoria, si es la piba llamada Victoria, pero no hay.
Bueno, pero
metáfora.
Hay un momento que es difícil describir un olor.
Y señor,
puede ayudar incluso
sí.
a algo que hemos premonitoriamente inventado en este programa,
sí,
y la posibilidad de identificar a las personas por el olor.
Sí, señor.
Nada de la impresión digital, ni la foto, ni nada. El tipo, por ejemplo, va al banco
sí.
A cobrar un cheque. Y el cajero
no.
lo huele o presenta un pañuelo, digamos.
Claro, una prenda.
Una muestra.
Una prenda. Usted lleva una prenda
Vamos.
Bastante
sí.
confidencial.
Elocuente.
Elocuente, una prenda elocuente.
El tipo lo huele y tiene el registro de su olor ahí.
Claro.
¿Y dónde lo guarda?
En el banco, así como tiene el registro de firma. Tiene el registro de olor.
Es una pieza,
claro. Págueselo y autoriza el pago.
¿Y no se le mezclan todos los olores guardados, las muestras de olores?
No, señor.
Es que hubo un entregador, señor.
Ahora, o sea, decir esto y aceptar...
Con la nariz electrónica, no.
Ah.
O sea, el empleado sí puede equivocarse, pero teniendo una nariz electrónica...
No hay cheques voladores.
O sea, hemos resuelto todos los problemas que teníamos.
Y además, bueno, claro... Además, el cambio de actitud, porque las personas no son las mismas. El cajero puede oler, por ejemplo, yo uso el cliente tanto, todo bien. Pero si el tipo ese día va con intención de una maldad, en cambio la nariz electrónica reconoce por la adrenalina, como los perros,
claro,
lo desconoce.
Pero no le cambia el olor.
Y le cambia el olor. Yo, lamentablemente, varias veces no me han pagado cheques,
sí.
solamente por miedoso. Entonces vuelvo y me hago acompañar.
Por el tío Alfredo.
Por un amigo tengo menos miedo y le digo al tipo, ¿vio que era el miedo? Bueno, el tipo se disculpe, dice, sí. no se lo puedo pagar.
Es mi trabajo.
Trate de venir tranquilo.
Claro. Miedoso.
No le vamos a hacer nada, no me lo voy a comer.
Eso, digo yo, no estaba inventado por los perros ya o por el...
Sí, bueno, pero claro, se ha trasladado.
Se trata de reemplazar a los perros.
Que no saben decir qué olor es, claro.
Claro, el perro no se equivoca nunca, pero sí, en cambio, en la comunicación, claro. en donde el perro falla, ya que el guau, guau, indiscriminado,
sí, padre,
no es un mensaje muy inteligible que digamos.
Ahora, decir esto y aceptar que cada persona tiene un olor diferente a la otra...
¿A cuál?
¿Y eso por qué le cuesta aceptarlo a usted?
Y, señor, porque...
Tiene poca experiencia en la vida.
No, pero uno no va oliendo...
Mucha confianza en su odorante, pero...
¿Cómo?
Hay personas que uno diría, tiene olor a otra.
Mm.
O no decir a otro.
Son los imitadores.
Sí, sí, bueno, usted se refiere a sospechas. Usted llega a su casa y su mujer le encuentra olor a otra.
No, no, señor, le estoy diciendo... ¿no?
Otra olor a otra que tenés, ¿eh?
Sí.
Otra que...
Y ahí agarra la nariz electrónica. Imagínese eso para los matrimonios. Es el fin del...
El fin del matrimonio con la institución.
Ah, bueno, no.
Sí. Mirá lo que tengo acá, la nariz electrónica.
Oh. Buenas noches.
¿Cómo le tenés miedo, eh?
¿La prendo o no la prendo?
¿La ves a esta?
¿A cuál?
A esta. Bueno.
Y así... Ahora, esto también serviría, creo que esto viene a revolucionar todo...
Todo, la vida no va a ser igual ahora.
Bueno, no sé si la vida.
Bueno,
pero la muerte, otra cosa.
La identificación de las personas.
Ah, no.
Por ejemplo, en un aeropuerto.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vio que le piden el pasaporte...
Nada, ahora te huelen.
Ya está.
Con la nariz electrónica. Ajá, ¿eh?
¿Cuánto tiene que, cuánto uno tiene que ser sometido al acto de olación?
No, la olfacción, con 10 segundos de exposición.
Sí. En 10 segundos ya te huele.
En 10 segundos ya está olido.
Si hay
ya
dudas,
por
claro.
Olido, porque imagínense, son partículas que se desprenden de un
micro. Claro, son como feromonas.
Son captadas por el chip y sometidas a un proceso. Esto en 10 segundos usted ya está olido y recontra olido.
Bueno, señor, pero espere un poco, mire. Te yo tengo... cometo, pongamos por
caso... Ahora, si usted no se deja oler, sí. Hay muchas personas, a mí no me huele, o a mí me huele solamente mi marido, claro. Qué sé yo, por razones de convicciones, qué sé yo. Bueno, ahí está, hay un problema, ¿no?
Y bueno, por eso mismo. Y además, por ejemplo, si yo cometo un crimen.
Sí, cómo no, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Bien, lo vamos a tener que detener.
Sí. No, pero espere.
A confesión de parte, relevo de prueba, compañero.
No, me tiene que oler, pero yo me puse una camisa de Tom Lupo.
Peor.
Ah, peor.
Un agravante.
Peor.
Tengo olor a Tom Lupo. Lo va a ir a buscar a porque en la máquina le va a saltar Tom Lupo.
Sí, le salta a Tom Lupo, sí.
Sí.
Le salta a usted también.
¿Y entonces qué resuelve?
Bueno, son cómplices. Hay un careo entre usted y Tom Lupo.
Pero...
Dice, pero bueno, convenga que hemos reducido
el universo
el
sospecha,
mundo
claro.
De sospechosos desde 6.000 millones a 2.
Bueno, no, no.
No hay poco.
Claro. Es un avance.
No, no es un avance, porque usted está juzgando, al fin y al cabo, prendas de vestir.
No,
yo pongo el sombrero de uno, la
no
camisa de otro.
Tontos, ¿qué se
y
cree?
Sí, señor.
Está bien que es un método nuevo, pero...
Sí, y que es argentino, pero usted, claro.
El olor no proviene de la prenda de vestir, sino del que se la pone.
Claro.
36.
No, no, espere.
Adelante, que pase el siguiente criminal.
El hábito
silla
no
eléctrica.
Hace...
No, el señor silla eléctrica.
El hábito ¿cómo? No hace el chorro, señor. Es así como dice el refrán.
Ahora, lo que me llama la atención es que aquí dice que cuál es el grado de eficacia.
Sí.
Y dice que es 85%.
Ah, no.
Y un margen
es
de error.
Pésimo.
Muy bajo.
Es muy bajo.
Sí.
Tanto
sí.
Como para mandar a la silla eléctrica.
Sí, sí mire.
A 1.5 inocentes de cada 10.
Cada 10 es malo. Es el doble que el de Interpol, igual, ¿no? Pero bueno.
Sí. Bueno.
Fue mejorado.
Le digo. Cada persona tiene un olor particular y así es más seguro que las huellas dactilales
sí, sí.
Y el iris del ojo.
Ah, pues
¿qué
sí,
es el iris del
sí.
Ojo? Explíqueme, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tiene que ver, primero, cuál es el iris del ojo?
Claro.
¿Qué se entiende por iris del ojo?
Tóqueselo, a ver.
Esto, mire.
La señorita iris del ojo. ¿Qué tal?
Ya lo vi.
Por ejemplo, yo a usted le hago un fondo de ojo.
No.
Sí, ¿qué tal?
Y no tiene manera de falsear su identidad. Ahí, por más que tenga puesta una camisa de Tom Lupo.
Ajá. Y ahí viene el tema ese, a ver, decímelo mirándome a los ojos.
Sí.
Pues, usted si le dice, por ejemplo, una señorita le dice a un tipo, no te quiero ver más porque no te quiero. Y el tipo le dice, a ver, decímelo mirando a los ojos.
No te quiero ver más, repite.
Y lo dice. Pero el tipo cree...
Sí.
Que no se lo puede decir.
No, porque...
Porque eso es lo que pasa, hoy estuve reflexionando al punto, cuando el discurso amoroso, que es una tradición poética de la humanidad, cae en manos de imbéciles. Entonces ahí viene todo eso manejado por
Fariseo, tomando las cosas claro. Como cosas sólidas, como dice el Dante en la comedia.
Entonces, decímelo, mirá,
las sombras como cosas, claro.
Y ya eso es una porquería.
¿No? Bueno, pero aunque no se lo diga...
Sí, dígamelo mirándome a los ojos. ¿Qué pasa en el iris del ojo?
Usted está escrutado.
¿En serio? Sí. ¿Se dio cuenta?
A mí se me pasan escrutándome todo el rato.
A través del ojo. Yo le hago aquí mismo un fondo de ojo, como le decía recién, y sale toda su identidad.
Mucho mejor es el olor, señor. No tiene que...
No, pero...
Una nariz electrónica es mucho más sencilla que un aparato para hacerse fondo de ojo.
Y si el tipo tiene lente de contacto, por ejemplo, lente
igual,
de contacto o falso iris.
Póngase
¿usted
lo
nunca
que quiera.
¿Nunca fue al oculista últimamente?
Sí.
Es una cosa,
¿qué?
Una chanchada, señor.
Sí, es un asco.
Te ponen un aparato... Te tocan el ojo con un fierrito que tienen ahí. Ese es el mismo que usó el que se
el
fue
anterior.
Recién.
Sí.
Andás a ver qué anduvo mirando el tipo. Y por ahí te contagia, andás a ver qué.
No, ¿viste? Señor, el ojo es lo más limpio que hay del
cuerpo. Ah, sí, claro.
¿De
sí.
su cuerpo? Lo más limpio es el ojo.
¿Cómo sabe usted?
Ah, sí. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe qué ando haciendo?
Lo olió. Y la basurita en el ojo no, señor.
Oye, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Para una encuesta, ¿cuál vendría a ser la parte más sucia del cuerpo?
El cerebro.
Así como la más limpia es el ojo, ¿no?
Se llevaría una sorpresa si le contestara.
No, no creo. Para mí la mano.
Es probable porque la mano está en contacto con muchísimas
porque
cosas.
Porque mientras que cada lugar del cuerpo mantiene su grado de mugre propio...
Inherente a su
ámbito,
digamos.
La mano tiene el suyo propio
y el de todos,
el de todos los otros lugares que anda tocando.
Sí.
Usted no se toca con la rodilla.
No.
Se toca con la mano.
Bueno, a veces sí.
Y la mano tiene una gran colonia de contaminación de todos los otros lugares. De su cuerpo.
Sí.
Y del otro.
Y de los demás.
De los cuerpos de los demás, que por ahí usted, por compañerismo o lo que fue buena voluntad, está indagando continuamente.
O por pobre de espíritu, claro.
Pero también debemos decir que se la lava más seguido.
¿Qué cosa?
El otro.
La mano, señor. Ah, ¿de qué estamos hablando?
Sí, por ahora de la mano.
Bueno, se la lava mucho más seguido que la rodilla. Por
bueno,
ejemplo,
póngale. Ah, usted citó. El órgano más grande del cuerpo humano es el más sucio, o sea, la piel, señor. La piel en general.
La piel en general, claro.
Bueno, pero
porque
la piel...
la suciedad no te traspasa mayormente.
Casi nunca.
No te entra, casi nunca.
Sí, sí, entra también. Pero decir la piel es decir nada.
Ah, no, sí. Usted... en japonés.
A flor de nada.
El señor preguntó, ¿tuvo alguna inquietud sobre la zona más sucia del cuerpo?
Sí, claro.
Sí, gracias.
Una inquietud que no crea que es así frívola.
Claro. No, no digo que sea frívola.
Para que nos puede servir para sacar alguna consecuencia.
¿Cómo no?
Y para actuar y vivir más.
Para una ética incluso.
Claro,
claro. Limpieza.
Disculpe si no lo toco en tal lado, pero resulta ser que es el lugar más sucio del cuerpo y así.
Usted sabe que... las nuevas tendencias en medicina.
Ah, sí.
Qué feo, ¿eh?
Nosotros los médicos contemporáneos.
Ah, tienen tendencias, digamos, de golpe les agarra.
Sí.
Nuevos. Operan a todo el mundo, ponele.
No recomendamos estar súper limpio.
No, sí,
con razón.
El cuerpo tiene que
mantener. La vi por la clínica.
Mantener algún grado de resistencia.
A la limpieza.
A
claro,
todos los...
porque usted dice que todos los desinfectantes, el DDT, todo eso...
Todo eso.
Es peor.
Lo debilita.
Porque, y nos saca, ¿cómo se llama?
Los anticuerpos.
La flora azteca.
No, la flora intestinal, dice
la
usted.
La flora, no sé.
Pero eso no lo tiene afuera, usted tiene afuera,
bueno,
la flora intestinal.
No, por ahora no.
Póngale claro.
Eso es la cobertura por dentro, son las plantitas que tiene... ¿Sabe qué tiene?
Tengo cobertura, sí, soy médica.
Son plantas. ¿Y la fauna intestinal cuál viene a ser?
Y bueno, es un poco más vasta.
Servidor.
No, pero no se tiene que estar. Veo que hay personas que se refriegan demasiado.
Sí,
las conozco.
Yo el otro día le voy a contar. Resulta que conocí a una chica... No, bueno,
no, señor, no viene al caso. Digo, gente que se cepilla mucho.
Ah, también. El otro día...
Misma historia.
No se lo iba a contar, pero ya que insiste...
Y se aplica toda clase de productos de la cosmética.
¿A dónde?
Por todo el cuerpo se unta.
¿En serio? Sí,
indiscriminadamente.
No, ¿para qué? No.
Se pone rouge en los talones.
Hay que leer las instrucciones. Yo
no.
Si usted hiciera
no desperdicie.
Viene un poquito así, claro.
Si usted hiciera una lista de los productos que tiene encima, cualquier espectador que esté aquí,
sí,
a ver,
sí.
Se sorprendería nuevamente.
A ver, momento, a ver.
Trae, tiene jabón.
A ver, anticaspa.
Por acá. Pues, un shampoo. Una crema de enjuague que además le chorreó, porque eso.
Ah,
dice,
sí,
la tengo
sí.
en la cabeza. No.
No.
Sí, claro, por ahí.
¿Sabes?
Se enjuagó, andá a saber dónde.
Ya, sí. La gota sigue sola.
¿Sabe las cosas que encontramos nosotros?
¿A dónde?
cuando escrutamos
operan a alguien, ¿no?
El cuerpo de la persona.
¿Y las guardan esas cosas? ¿Sí?
No, señor, hacemos el análisis, así como usted tiene la nariz electrónica.
Claro.
Nosotros tenemos papeles tornasolados que...
Es contemporáneo.
Que con diversos reactivos nos indican qué productos usted de cosmética se aplicó. La crema tal o cual.
Eso, sí, yo.
Esa es jorobada. Es,
sí, sí, es la mejor.
No, señor.
La tal o cual.
Es un ejemplo.
Ah, es un ejemplo.
Esa de la que tiene el arquero este de fútbol.
¿Cuál?
Todo eso. Me atacaba los penales del mundial. Bueno, y así nosotros hacemos la lista.
Trinto, debe ser seguro.
Y todo eso son defensas que se mueren.
No,
no me digas.
Anticuerpos.
Sí.
Echados por tierra.
Mejor.
Mejor. Y anticuerpo a tierra.
Entonces después vienen aquí a lamentarse. Disculpenme porque hoy estoy un poco sugerado por el tema. Pero vienen aquí lamentándose por enfermedades que podrían haber evitado si se bañaran menos, si se cepillaran menos, si se pasaran
menos. Peinara menos incluso.
Sí, porque el excesivo peinado debe ser también.
Sí, ¿no?
Trae calvicie.
La depilación, por ejemplo. Gente que se empieza a depilar
muy dañina,
la ceja,
muy dañina.
Y después le queda la piel en carne viva,
claro,
y muere.
Sí.
Yo conozco muchas personas que por hacer una gracia empiezan a depilarse
sí,
y cuando quieren acordar mueren.
Los ciclistas, no, bueno, ¿cómo no? Los ciclistas que se sacan el pelo para evitar la resistencia.
Pero se afeitan, no, se depilan, se afeitan.
Las dos cosas.
Sí, al mismo tiempo.
Buenas tardes.
Y te entran por el agujero del pelo.
Sí.
Te entran insectos, ácaros,
floras,
microbios, como le llaman ustedes.
No, como le llaman, no, señor, son microbios.
¿Cómo le llaman ustedes?
Microbios.
Ah, ¿qué le dije?
No, señor, pero los microbios son microbios, no los llamamos de una manera o de otra.
Son
cosa.
Todos igual, no tienen un
¿usted
nombre?
¿Usted cómo llama a su mamá?
Mamá.
Bueno, entonces yo a la mía también.
¿Usted qué?
¿No serán hermanos?
Somos hermanos. No me parecía.
Allí donde hay pelo.
Sí.
Ah, sí, sí.
Para algo está eso, está protegiendo.
Yo siempre digo lo mismo.
¿Por eso? ¿Por qué? ¿Qué hace el microbio?
Es una de mis frases recurrentes. Ando para ir rompiendo el hielo.
El microbio ve el pelo y huye, dice usted, como un japonés.
No, el microbio tiene la barrera. El microbio no es de su tamaño ni del...
No, ya lo comprendo, señor.
Bueno, entonces se va abriendo paso. Entre un pelo, otro pelo, otro pelo, otro pelo.
Claro, así como...
Sí. Y después y se cansa, llega un momento que se cansa.
Sí, dice, basta de tanto pelo.
Se muere. Ahora, si usted está depilado...
Chau.
¿El microbio le entra?
Pero como...
hasta la cocina.
Sin esfuerzo, además.
Sin esfuerzo, se va reproduciendo.
¿Sabe dónde están los microbios esperando? En la puerta... de las casas de depilación,
claro.
Están ahí los microbios escupiéndose las manos. El que sale ahora es mío, dice.
El microbio de la cera.
Se lavan las manos los microbios antes de ingresar a su cuerpo.
Bueno,
pero ¿y qué pasó con la
con
nariz?
Con la nariz, bueno, va a tener un costo de unos $10,000.
Sí, al principio, los primeros 20 años, después ya va a bajar.
Después ya las van a regalar.
Claro.
Bueno, sí, pero para empezar, bueno, es un poco cara.
Pero en todos los colegios tendría que haber una nariz electrónica para enseñar al niño a oler.
Pero ¿y cómo le enseña? Porque usted la enchufa, es con un enchufe esto de la nariz.
Esas pilas estas, señor.
Sí, sí.
Bueno, le pone la pila... Si
la enchufa, la pone en el lugar que usted desea oler.
Sí.
Ponga olfación.
Sí.
Lo hace andar.
Play.
10 segundos, salen los resultados.
¿Y los chicos qué aprenden?
A oler, a nombrar los olores.
Bueno.
El chico huele la máquina.
El chico huele la máquina. ¿Qué olor es? El
perro
23X28...
Perro mojado.
Tío Alfredo más perro mojado.
Claro. Qué sé yo.
Ay, claro. Los niños... Bueno, no sé si...
Olor a tostada quemada.
El chico ya sabe eso y le dice tostada
algunos
quemada.
Algunos saben, otros no.
Otros
mamá, hay olor a tal cosa y no saben qué decirle. Y a veces se pierde una vida. Pues.
Ojo que
no,
el chico...
Bueno, no.
El niño, en vez de decirle hay olor a que se está quemando todo, le dice hay olor a dulce.
¿Por qué tiene que avisarle un niño si se le está quemando
porque
todo?
La madre es el niño, sí, el que lo vio. Bueno. El que lo olió.
Bueno, sí, pero está, sí, llamando
a
alguien.
Una situación hipotética en que un niño huele algo y con su testimonio puede salvar una vida. Yo vi una película.
De un niño olfativo, digamos.
Pedro y el olor a lobo. Era un niño que olía cosas falsas siempre. Claro. ¿La vio?
Olía que venía el lobo.
Sí.
Y no venía. Hasta que al final era que lo que él creía olor a lobo era olor a otra cosa.
Parecida.
Pero eso a nadie le creyó.
Entonces, ya de un mal aprendizaje,
claro,
la convocatoria de leñadores se hacía, claro, indiscriminadamente y sin motivo alguno.
Ah, bueno. Fue la ruina de un pueblo por un olor al confundido.
Muy impresionante. Esto que me dicen, uh-huh, me deja oliendo.
¿Sí?
Bueno, no tengo más nada que decirle. ¿Usted va a encargar alguna nariz?
Me gustaría probar la experiencia.
¿Quiere probarla? Tenemos, la podemos prestar para que usted... Hola.
Sí, ¿cómo le va?
Gratuitamente.
Ojo con los programas literarios, porque hay una que funciona según los libros. Llega a Dinamarca y dice, podrido, claro, huele a podrido.
Ah, no. Bueno, no, ahora, de todos modos, esto funciona, usted me dice, las 24 horas. Uno lo puede dejar enchufado.
Se calienta, señor, también.
Y también, si usted quiere hacer, tomar una muestra de 24 horas... para ver los olores cambiantes de una habitación.
Sí, claro, todos los olores.
Por ejemplo, en cómo cambia una habitación si cuando se levanta su marido, cuando se acuesta, a lo largo de la noche.
Si hay visitas.
En los distintos olores se puede hacer una curva.
Ah, ¿aparece la curva?
Sí, está, bueno, la famosa curva de Ulanovsky.
La curva de Ulanovsky.
Se llama, pues, el científico ruso que inventó
la
curva.
Claro.
Y la curva de olor, del grado de olor que hay en una habitación. E incluso hay una línea roja pasada la cual ya conviene, iba a decir una palabra horrible, abandonar la habitación.
Claro.
Porque si no era lo único. Entonces usted pone esa nariz allí y cuando el olor sea por lo que sea,
ponele H,
supera, digamos, un límite tolerable, suena una alarma. Y sin culpar a nadie, sin
andar buscando,
sin andar buscando
chivos expiatorios, señor.
¿Viste? Porque el matrimonio tiene que ser una cosa... Bueno, no importa.
Sí.
Y dice, bueno, vamos a salir de la meditación, vamos a abrir un rato, uh-huh, vamos a ventilar.
¿Pero por qué no lo activa algo automático?
¿Automático qué? ¿Que lo saque usted de la cama y lo tire?
No. Que largue, por ejemplo, vio...
Eso es lo peor.
Sale un olor...
No.
Un desodorante.
Tratar de enmascarar un hedor con otro es lo peor. Que justamente para eso tenemos esta nariz.
Se acabó esa época, ¿eh?
Pero el desodorante fue creado para eso.
Ojo que esta nariz te dice desodorante. Y abajo...
El verdadero.
El verdadero olor.
X28.
Era una de verdad.
Aquí está. Este es el modelo Soctulac.
¿Soctulac?
Soctulac, sí.
Es el nombre de sí.
Soctulac 26. Es el primero que sacamos nosotros.
Sí.
Ah, bueno.
Bueno, se lo podemos dejar en su casa para probar.
Voy a probar cómo es la experiencia y sobre todo cómo... va paneando el cambio de olor.
Y sí.
Porque hay cosas, por ejemplo, yo saco una leche de la heladera.
Sí.
Sí, claro.
Y la voy a poner al fuego.
Sí.
De una vaca llora.
Sí, qué vida, sí, la suya.
Espere, primero la abuelo, ¿no?
Sí. Primero el abuelo, sí.
No, no.
Sí. Hay un olor a abuelo que está también ahí.
Abuelo, la leche. No, señor, la abuelo.
Soctulac 23.
Y dice para abuelos.
El olor a leche, que todos conocemos.
Sí, claro,
sí, señor.
Por favor, somos gente grande.
Es una cosa. Usted la pone al fuego.
Es otra.
Leche,
es
hierve,
dulce leche.
Hierve.
Dice leche hervida. ¿Qué
claro,
está?
Y entonces va cambiando.
¿Y qué?
Sí. La evolución de ese olor.
¿Pero qué le estamos diciendo?
Pero no es el mismo. No, pero señor, me
dice rebaja, dígalo.
¿Hasta cuántas generaciones de cambios de olores?
Todo el tiempo le va registrando el cambio de olor.
Ahí tiene seguimiento, ¿sí?
Este es un aparato, este. No, este no, este.
Sí.
Es un aparato, ¿qué podríamos decir?
Sí, de una precisión y memoria ahí infinita, está, señor.
Póngale el adjetivo que quiera.
Claro.
Verde.
Bueno, me lo voy a llevar. Ahora, ¿dónde no, recomienda ponerlo? ¿En la casa? ¿Siempre en la habitación o varios en la
habitación? Donde quiere oler, señor.
No, pero tenemos un lugar representativo de la casa.
Tenemos este arnés.
La cocina lo invade todo.
Lleves este arnés por unos pocos pesos más, 5.000 pesos más, es el arnés para portátil, de la nariz portátil. Y la, se la lleva consigo mismo, con usted, claro.
Sí, gustó, ¿eh? Incluso se la puede poner usted.
Es que no queda
arriba, arriba de la nariz verdadera. Se la pone y va a un baile, por ejemplo. Cuando conoce mujeres,
claro.
Dime cómo hueles y te diré quién eres.
Pero después le queda todo registrado en la máquina, me dice.
Sí, sí.
¿Qué mejor?
¿Cómo huele y quién era? Ese es el lema de la máquina.
Y
después,
la
ante ese mismo olor, aparece Irene.
Muy bien eso, me gustó, sí, la voy a llevar.
Bueno, muchas gracias.
La voy a llevar.
Espere que se la envuelvo, la lleva puesta.
No, la llevo puesta con el arnés que me sugirió su socio.
Ahí está, muy bien.
Bueno,
vamos a... A...
¿Cómo?
Hay un olor...
Hay olor a música, me parece.
A ver, un momentito. ¿Olor a...? Pa...
¿Pau?
¿Pau?
¿No?
A pausa.
A pausa, ay, no a le pausa. Digo.
Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hay varias desmentidas acerca de esto que publicó La Nación en su tapa. Carlos Sacco, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, está en línea con nosotros. Bueno, ¿hubo convocatoria o no? Porque parece que no, ¿no?
Si los dirigentes gremiales de Argentina, los empresarios y el poder político necesitan para armar un consejo consultivo o para un diálogo social, lo que sea, tener que recurrir a la máxima figura del mundo y estamos mal. Para mí es, como dicen en la jerga periodística, hubo pescado podrido.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Ya recuperado y cada día recuperándose un poco más. Estamos hablando del gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja.
Hubo tantas versiones, por eso queríamos saber qué era lo que había pasado y qué era lo que usted recordaba de ese evento.
Caí con la máquina y se abrió la puerta o algo pasó que el mismo golpe me despidió hacia afuera, ¿no? Pero por suerte ni en la cabeza, ni en las piernas, ni en los brazos, tengo nada. El problema es la zona central, que bueno, por suerte estamos recuperándonos, ¿no? Yo debo decirle, mire, como conclusión de todo esto, que Dios es que es muy bueno, que nos ayuda a superar los momentos los más difíciles, siempre se superan, y que yo tuve la ventaja, tuve una gran ventaja de tener una familia que estuvo siempre al lado mío.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Ahora con algunos mensajes, Dorius.
Hola Alejandro, te escuchamos siempre desde München o Múnich o Mónaco en diferido y hoy tenemos el lujo de escucharte y verte en vivo. Un abrazo a los tres, dicen José y Damián. ¿Dónde está José y Damián? Ahí están, es verdad, están aquí. Hay alguien que, a menos que se llame Punto, nos firme y dice: hola Dolina y compañía, traje al Tano, le agradecéis por traerme, Punto. Hola Dolina, estoy en vacaciones, vine por fin a verte, Punto. Hola Barton, me hace reír, Punto, y así sigue, ¿no?
Y todo así.
Todo bueno. Condonado.
Ah, y saludos a mis nietos Felipe y Martina, tienen 11 y 8 años, te escuchan, Punto.
Dorado sobre blanco, complicado. Sí. Rodolfo Lama, de Chile, dice: saludos a Jessica Andrueto, dice, la muchacha argentina que me enseñó este programa, dice, y también a los estudiantes y trabajadores chilenos que luchan por la universidad, por la educación gratuita allí en Chile.
Buenas noches, ídolos, somos Rubén y Uri, este último debutando en este programa, como lo hicieron en su momento sus cinco hermanos. Mándenle saludos a Yossi y Ariel, que nos escuchan desde Eretz Israel, son lo más. Bueno, ahí tenía uno del otro lado usted, ¿eh? Cintia dice: ya que ustedes no tienen la voluntad de ser mis compañeros de ruta, le pediría que el sordo le cante a Santiago, le cantase a Santiago, yo no sé qué me han dicho tus ojos, gracias por alegrarme hoy personalmente. ¿Dónde está? Mentira, no hay nada. Llámelo, nomás que así nos vamos. Pues,
muy ¿no? bien. Permiso, un momentito.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Ganse. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Le demandan para Gaby cuesta abajo.
Bueno, qué tonalidad lo quieren mí, ¿no?
Sí.
Espera que busque esta orquestita que...
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima sumada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Muy bien, maestro.
Perdón si lo distraje, pero...
No, porque estaba un poco saturado el micrófono.
Lo corrigió. Sí. Nuestro amigo, sí, es verdad.
Muy bien, acá le piden para Lucas y para Wet Floor Girl, que debe ser algo así como la chica del piso mojado o algo por el estilo, Amores de Estudiante.
Ah, bueno, a ver...
Flores de un día son. dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmarlos en ojos de aquellos claros ojos, siempre mintiendo amor, por un mirar que ruega perder la quietud, mujercitas sonrientes que juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, que boca doliente plateando mi cielo, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día
nuestro
noche de estreno, ¿eh? Qué bien, muy lindo.
Ah, usted no lo escucha, pero ya lo habíamos hecho en Mar del Plata.
Un par de veces lo hemos hecho. Hace varios programas le venían pidiendo samba del carnaval, en este caso Karina lo solicita.
Ay, nos ponen un compromiso con todas las canciones en mí.
Sí, todo, bueno.
Bueno, pero así no vamos a ninguna parte. Un momentito, voy a tardar 2 segundos.
Uno.
Mientras que cuente, esta samba cuenta la historia de, bueno, ya está.
Bien.
Tengo desde el olvido toro serrano, pa' ver si mato pena fallando, a ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y coraje, empujón del diablo, ay,
vamos a dedicarle el tema este a Manuel Vincent, que fue el primero en aplaudirlo allá, una noche en París en que cantó este tema, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y a nuestro amigo Miguel Vincent le encanta este tema. Bueno, vamos, tenemos que ir yéndolo porque ya viene tiempo de show con Frank Sinatra y Earl Johnson esta noche. ¿Con qué quiere irse?
Nos vamos, maestro, ¿con qué se quiere retirar?
Esta noche me dijeron que viene a tiempo.
¿Al Johnson?
Anoche escuché a Al Johnson.
¿En serio?
Sí, sí.
La verdad es que yo lo dije medio en broma, porque
sí. Pero es que... no crea, tiene su
no,
gracia.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que sí.
Un gran artista.
Más recordado por una película, en fin.
¿Con qué quiere que nos vayamos, maestro?
Con tanto rechazo.
Con, a ver, no sé. Cante usted, No, no cantó ninguna solo, o sí, cantó, pero no me
sí.
Cante usted, que sea en broma.
Cante algo. Algo como
habían pedido Garota Chipanema.
Garota Chipanema para acá.
Garota Chipanema.
Ah, entonces voy a llamar a.
Ahí está entrando, ¿no?
El saxofonista. No sé qué.
Cheia de graça, ela menina que vem que passa, num tom se balança o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, do seu balançando mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 12, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires 24 grados, humedad de 73%. La AFIP vendió 6.100.000 dólares este lunes, tras desmentir modificaciones en la metodología para acceder a la compra de la divisa, se concretaron 11.450 operaciones. Desde el 27 de enero, cuando empezaron a regir las nuevas medidas cambiarias para tenencia o ahorro, se realizaron 342.000 operaciones. El gobierno desmintió que existe algún proyecto para intervenir el comercio de granos, en tanto los exportadores liquidaron divisas en la última semana por casi 420 millones de dólares. Se reúnen los docentes para unificar una posición sobre el reclamo salarial. Los cuatro gremios que pertenecen a la CGT de Caló discutirán hoy con el ministro de Educación, Alberto Scileoni. Tres equipos argentinos jugarán hoy por la Copa Libertadores. San Lorenzo ya está en Río de Janeiro para enfrentar a Botafogo. Vélez viaja a Lima, Perú para medirse ante Universitario. Y Arsenal ya está en la capital mexicana para jugar ante Santos Laguna. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 24 grados la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata, con la mejor música.
You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn, you don't have to have experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You got to not talk dirty, baby, if you want to impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. I wanna be your fantasy. Maybe you could be mine. You just leave it all up to